Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, es el momento en este sábado 27 de febrero de ponernos en modo mágico para disfrutar de los misterios y leyendas más interesantes de nuestro país. Porque ya sabes que aquí no nos falta de nada. Desde damas en peligro que al final se resisten a abandonar este mundo hasta edificios misteriosos en los que da bastante pavor entrar cuando el sol se esconde. Para contarlo, nadie mejor que nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos de la noche de Rosa Rosado en COPE.
Muy bien, qué gusto me da escucharte cada semana, amigo mío.
Con esta alegría, ¿verdad? Sí,
hasta desde luego, da gusto estas horas de la madrugada.
¿Qué, querido? Que un cafetito, ese es el secreto.
Ah, sí. Ese es el secreto, muy bien. Bueno, pues con el café en mano nos vamos hasta la provincia de Salamanca hoy, que tiene un gran patrimonio histórico y mucho que conocer.
Bueno, sí, la ciudad ya sabes que es una maravilla, la Plaza Mayor, la Catedral, la Universidad. Bueno, pero la provincia Rosa tiene un gran capital patrimonio artístico y un gran número de lugares con historia tremendos, estos pueblos maravillosos. Bueno, pues son esos lugares los que vamos a desentrañar esta noche.
Venga, pues comenzamos en un pueblo muy bonito llamado Arabayona de Mójica. Y aquí vamos a conocer precisamente la leyenda del Cristo de Hornillos, José.
Bueno, Rosa, cuenta la leyenda que en el año 1637 iba un pastor cuidando de sus reses por el campo cuando una de ellas se le escapó, como pasa algunas veces. Bueno, para evitar que huyera, le tiró una piedra para ver si así la asustaba y la dejaba parada. No le dio, pero sí que pareció estamparse la piedra con algo oculto en la tierra. Claro, de repente, una luz cegadora comenzó a salir del lugar donde había ido a parar la piedra. Y cuando se acercó el pastor a ver qué ocurría, se dio cuenta que había impactado contra el costado izquierdo de la imagen de un Cristo y que de ahí provenía esa luz tan cegadora. Claro, hay otros, Rosa, que aseguran que estuvo brotando sangre del costado durante un tiempo por el golpe. Y desde entonces, la devoción a la imagen no ha cesado y se le atribuyen un sinfín de milagros.
Bueno, y seguro que tan asombrosos como este, porque seguro que hay muchas más historias en torno al Cristo de Hornillos.
Bueno, pues hay una muy curiosa, que asegura, Rosa, que la imagen original no pasa el puente que separa su ermita del casco urbano del pueblo. Y cuando llega hasta el comienzo del puente, se queda parada y no avanza de ninguna manera, no hay quien la mueva. Claro, desde entonces permanece siempre junto al altar mayor de su ermita. Y por eso se hizo una compañía posterior, que es la que se baja al pueblo para que salga en procesión, porque claro, hay que homenajearle de alguna manera.
Desde luego, bueno, no deja de ser una historia muy, pero que muy curiosa. Bueno, esta sí, y otras tantas que giran en torno al Cristo de Hornillos. Bueno, visitamos ahora otro precioso pueblo de Salamanca llamado Béjar. Vamos a contarte ahora la leyenda de la fuente del lobo. Ya estoy con los pelos de punta, José. A ver.
No, pues no te asustes, Rosa, porque realmente tiene que ver con la naturaleza, digamos. Bueno, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un carbonero ejercía su modesta profesión por esos lugares, por allí, por Béjar, por el campo, bueno, pues por los sitios estos. Cada día él se paraba en una fuente de agua fría y cristalina para consumir la escasa comida que llevaba siempre, porque no era muy rico él. Bueno, pues un día, después de beber, oyó un ruido y de la maleza surgió un lobo hermosísimo, mira, tenía el pelo limpio como una patena, una cosa preciosa, el lobo, hay que decirlo. Bueno, pues el carbonero se quedó paralizado, el animal le miró fijamente, bebió de la fuente y emprendió luego una huida, aunque el carbonero no le hizo nada. Bueno, él no se lo contó a nadie, pero la escena se volvió a repetir hasta que se convirtieron, fíjate, en amigos el hombre y el lobo, como hacía Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo.
Fíjate, José, qué bonita la amistad de este hombre con el lobo, ¿eh? Qué bonito. Pues, ¿y entonces qué pasó luego, José?
Bueno, pues esto es peor, porque llegó un momento en el que ya no podía ocultarlo más y le contó a su mujer pues esta aventura, lo que ocurría cada día. Ah. Y cada vez que hablaban de ello, la conversación se iniciaba refiriéndose a la fuente del lobo. Bueno, pues el duro invierno y la dificultad para encontrar comida, pues ya sabes que volvió muy osados a los animales, como suele pasar. O mira, por ejemplo, como ha ocurrido durante el confinamiento del coronavirus, que se veían animalitos por los núcleos urbanos, que hemos visto muchos, ¿sabes? Bueno, pues cada vez eran más atrevidos y entraban al pueblo a asaltar gallineros y corrales, y ante esta situación el consistorio autorizó una batida de caza en el monte. Bueno, pues al atardecer los cazadores depositaron en la Plaza Mayor 4 lobos, 3 zorros y 2 gatos monteses. Bueno, lo más curioso, pues acudieron allí a presenciar el espectáculo terrible, por cierto, hay que decirlo, porque a mí la caza no me gusta nada. Bueno, también acudió el carbonero que con estupor y dolor observó aquel hermoso lobo muerto y que dio nombre a esta fuente como homenaje al animal cazado.
Oh, qué historia más triste, pobrecitos, sí. Estos animales.
Sí, es verdad, sí. Sí que los animales son como las personas, casi mejor muchas veces, Rosa.
Desde luego que sí. Bueno, vámonos ahora hasta Berrocal de Huebra. De los lobos pasamos a los gatos, porque te vamos a contar ahora la leyenda de los gatos y el diablo.
Bueno, los gatos que son más listos que la hambre, ya lo sabes. Bueno, pues cuenta la leyenda que el diablo quiso una vez subir a la superficie de la tierra, pues en busca de almas corrompidas que arrastrar hasta las profundidades del infierno. Bueno, pero resulta que se equivocó de trayecto y fue a parar a un campo repleto de encinas y donde no había seres humanos en varios kilómetros a la redonda, porque el diablo también se equivoca, las cosas como son, y bastante. Bueno, no encontró a nadie y acabó fatigadísimo, por lo que se sentó a la sombra de un árbol para intentar recuperarse. De repente, Rosa, un agudo sonido le sobresaltó y se dio cuenta de que era un maullido. Bueno, pues un grupo de gatos reclamaba su atención a lo lejos, a la puerta de lo que parecía ser una finca.
Oye, ¿y para qué querían llamar su atención los gatos?
Pues mira, te cuento porque fue interesantísimo. Bueno, pues el diablo pensó que donde hay gatos hay hombres y sobre todo bajo techo. Así que se fue corriendo a por los meninos. Cuando lo vieron venir, los gatos se metieron en el edificio y el diablo rápidamente los siguió. Entró dando unos gritos terribles, pero enseguida se dio cuenta de que allí no había nadie. Vio que los gatos estaban bajo los pies de una figura de un Cristo y entonces se dio cuenta de que había sido engañado y estaba dentro de una iglesia. Claro, enseguida el diablo comenzó a evaporarse, pero como no quería ir de vacío al infierno, hizo un último esfuerzo para agarrar por el rabo a los gatos que le habían burlado. Bueno, pues los animales hicieron todo lo posible por permanecer en la superficie, estirando las zarpas para quedar anclados a la tierra con sus uñas. Pero quedó solo el rastro de estas como testimonio de lo que allí había acontecido ese día. Y desde entonces, Rosa, se cuenta que los pequeños peñascos que se reparten por las fincas de Berrocal de Huebra son las uñas petrificadas de los gatos que el diablo se llevó despechado al infierno.
Caramba, o sea que podemos verlo, o sea que eso está ahí, esas uñas petrificadas, ¿no? Que parecen,
claro,
como arañazos de los gatos.
Pequeñitos peñascos. Sí, sí, tú búscalo por ahí cuando vayas a Berrocal, que ya verás como encuentras alguno que parecen realmente uñas de gatos.
Qué bueno. En fin, una gran historia en este pueblo tan hermoso y nos vamos ahora a otro, a Cantalpino. En este punto vamos a conocer la leyenda de las ánimas solas. José.
Bueno, pues mira, cuenta la leyenda que a la puesta del sol, cuando las campanas de la iglesia tocaban a muerto, luces y sombras pues se aparecían por estas tierras. Los lugareños aseguraban que eran las ánimas errantes que vagaban por los campos de Cantalpino en busca de compañía hacia el inframundo. Claro, la aparición de tumbas solitarias a las afueras del pueblo había acrecentado un poco el temor de sus habitantes. Eran grandes losas de pizarra sin inscripción alguna, a modo de lápida en lugares alejados del espacio de común enterramiento que era el cementerio. Bueno, y aseguraban que eran gente maldita del pasado, locos, herejes, que fueron apartados de la sociedad y ahora querían cumplir su venganza buscando víctimas para llevárselas con ellos. Y bueno, pues sí, desde entonces se dice que vagan por ahí, por esos sitios de Cantalpino, pues buscando esas almas, que realmente, pues así que todos pasan un miedo horrible cuando llega la noche.
Bueno, escalofríos nos provocan todas las leyendas que tienen que ver con las ánimas, sin duda.
Claro.
Vamos ahora hasta Colmenar de Montemayor. Para meternos de lleno en la leyenda de los moritos y el tesoro de Valdepino, José.
Bueno, pues se cuenta que ya por el siglo XV un joven pastor cristiano de Colmenar se enamoró de una joven de Valdepino que era de religión musulmana. Bueno, pues a pesar de los problemas que ello pudiera ocasionarles, pues se casaron a la usanza mora y el pastor se trasladó a vivir a Valdepino con ella y con su familia, donde al cabo del tiempo tuvieron una niña. Bueno, pero la intransigencia religiosa irritaba los ánimos y propiciaba que casamientos como este pues no fueran bien vistos por los cristianos viejos del lugar y tampoco por los moros, claro, y que ellos diera pie pues a represalia siempre.
Bueno, pues ya lo vio venir, que aquí va a pasar de todo, seguro.
Bueno, pues tú lo dices. Pues una noche, un grupo de exaltados se tomaron la justicia por su mano y en venganza por la afrenta que la familia mora había hecho a la cristiana, dieron muerte a la joven y a sus padres, dejando con vida a la niña recién nacida. Bueno, al regresar el joven pastor a su casa, se encontró con los cuerpos sin vida de sus suegros y su esposa. Tomó a la niña en brazos y partió hacia Colmenar, dejándola al cuidado de sus padres y, ayudado por sus vecinos, algunos vecinos, regresó para dar sepultura a sus muertos. Bueno, a su esposa la enterró cerca del arroyo y plantó en su recuerdo un pino junto a su tumba y a sus suegros al lado de unas jaras.
Caramba, ¿y tuvo alguna consecuencia final un hecho tan terrible, José?
Pues Rosa, tuvo un hecho curiosísimo, porque a partir de esa fecha se comenta que todas las primaveras aparecen cerca del lugar de los enterramientos formas de media luna en los pétalos de las flores blancas de una jara de un color amarillo intensísimo junto a cruces rojas, y que esa forma de media luna es la que en esa misma época proyecta el pino sobre el terreno, esa media luna que quiere decir que tiene que ver con la religión musulmana de las personas que están enterradas allí. Uh-huh. Y por otro lado, Rosa, la niña fue criada en Colmenar por su familia en el seno de la religión cristiana, aunque siempre llevó el estigma de morita, digamos entre comillas. Y también se tiene por cierto que la familia de Colmenar, cuyo apodo es el de los moritos, son descendientes directos de la niña de esta historia que te acabo de contar.
Claro, esta historia. Bueno, triste pero hermosa, ¿eh?, esta leyenda, al mismo tiempo. Acabamos, José, en Monterrubio de Armuña, donde nos tienes que contar la leyenda del milagro de la Virgen del Viso.
Muy bonita la historia y muy bonito milagro. Bueno, cuenta la leyenda que una tarde de primavera del año 1780 varias niñas salieron al campo a buscar flores. De pronto cambió el clima completamente, se formó una fuerte tormenta que obligó a estas niñas a volver corriendo a sus casas. Sin embargo, no todas volvieron, Rosa, faltaba una de ellas. Claro, la búsqueda fue tremenda, resultó infructuosa, aunque salió todo el mundo a buscarla. Y claro, sus padres se encomendaron a la Virgen del Viso para que la protegiera durante la noche. Pues al día siguiente, un vecino creyó ver a una joven en lo alto del cerro, pero al llegar al lugar no encontró nada. Y de vuelta a casa fue cuando se topó con una niña que estaba cogiendo flores en el campo. Bueno, pues era la pequeña que el día anterior había desaparecido, por lo que se atribuye a la Virgen el milagro de mantener con vida a esta niña durante la tormenta y la noche posterior. Y claro, pues se le agradece muchísimo a la Virgen del Viso que hiciera eso.
Pues sí, una alegría que fuera encontrada gracias a esta Virgen milagrosa. Querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta la provincia de Salamanca, que es preciosa de principio a fin.
Exactamente, hay que hacer turismo por los sitios que decimos. Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Bueno, José Talavera, la próxima semana más leyendas. Un beso, adiós.
Un beso muy grande, hasta la vista.